Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Pues hoy en la UPV Radio, en el programa Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma del Voluntariado, que hacemos en la Politécnica de Valencia, en la 102.5, pues para comenzar el programa, a lo largo del programa llegará Sergio. Me imagino que trabajaba y no llegaba casi a tiempo. Pero para comenzar sí que tenemos a Lidia Ortuño, que una tarde más, pues cada 15 días aquí la tenemos.
Hola.
Buenas tardes, Lidia.
Buenas tardes.
Bueno, y en los controles, como siempre, Sari, y frente al micrófono, por Rosa Tordera del OM, o Sati en Tierra de Nadie. Para comenzar hoy, pues vamos a hacer una entrevista a Fabi Miranda, que es la presidenta de ACEM de Santa Pola, que es la Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple. Y a mí esto de la Asociación Colibrí me llamó mucho la atención cuando lo leí en la web. Con lo cual, buenas tardes, Fabi. ¿Me vas a permitir? Buenas tardes. ¿Me vas a permitir que para presentaros os lea el cuento ese que tenéis en vuestra web, el cuento del colibrí?
Encantada de oírlo.
Entonces, de este modo, yo creo que podrás introducir esa filosofía que tenéis o que desarrolláis desde ACEM. Bueno, pues voy allá con el cuento del colibrí. Hubo un gran incendio en la selva. Era casi imposible sobrevivir a la brutal catástrofe. La alternativa más fácil era huir. Todos los animales corrían en la misma dirección, huían del fuego. El león corría velozmente cuando miró hacia arriba y vio que el colibrí volaba en dirección al fuego. No lo creía, miró otra vez y pudo ver que el colibrí llevaba en su pico una hojita de árbol. «¡Por Dios, colibrí! ¿Estás loco? ¿Qué pretendes hacer?» Y dijo el colibrí, «apagar el fuego». Pero si es imposible, no lo vas a conseguir. Ya, puede ser, pero habré hecho mi parte. Y aquí pues te pone esta reflexión. ¿Imagináis si todos los animales hubieran pensado como el colibrí? La selva seguiría allí. Esta gota está dentro de ti. Solo tú puedes hacer el milagro. Pues bueno, de ese milagro quiero que nos hables, Fabi.
Este cuento es un milagro también, ¿no? Porque yo creo que él habla de nosotros, de una situación de una enfermedad neurodegenerativa sin cura, y que lo normal es decir, pues nada, pues si no tiene cura, pues ¿qué se puede hacer? Pues no, luchar por calidad de vida, por no olvidarse de uno mismo y no dejar que la sociedad te olvide, te deje olvidado, ¿no? Y también este cuento sirve para todos nosotros que estamos de una manera o de otra en una tierra de nadie, más o menos como nos encontramos casi todos, ¿no?, en una situación u otra. Y el colibrí es la gota esta que da el voluntario, que nos llena como un océano, este regalo que recibimos de esta llamada para que cuente sobre nosotros en las radios, una gota inmensa de agua. Siempre decimos mucho aquí en Santa Pola eso. No queremos mucho, una gotita y estamos felices.
Yo, en vez de gotas de agua o de colibrí, desde luego la imagen del colibrí es como más romántica, mucho más bonita. Yo siempre empleo lo de los granitos de arena. Yo soy muy aficionada a decir que cada uno de nosotros tiene que ir aportando su granito de arena, y uno a uno cada granito de arena pues va formando una playa y luego pues inmensos territorios, ¿no? Lógicamente, cada cual tiene que hablar de su granito o es, digamos, responsable de su granito de arena. Sí. Y ahí estamos, creo yo, todos los que nos movemos en el voluntariado.
Por supuesto. El voluntariado, nosotros, pues, en las charlas hicimos dos formaciones muy bonitas para nuestros chicos. Una que estaban los profesionales nuestros de la asociación, la segunda con la Cruz Roja. Y siempre os digo que cuando dicen, es que no tengo, quiero ser voluntario, solo tengo una hora a la semana. Pues una hora a la semana es un montón, es un montón. Es que claro, cuando uno, ellos se quedan impresionados con lo que pueden hacer, lo que pueden ayudar en una hora a la semana. Puede parecer una tontería, y siempre digo, pues puedes llevar a Andrés, un compañero de su casa, hasta tres manzanas, que no parece mucho, que está el nuestro fisioterapeuta, que no, justo en este horario, pues no hay nadie disponible para llevarlo. Y es ir y volver, y ya está. Y eso has hecho en 20 minutos. Y es un montón. Pasa una hora para nosotros como volando, ¿no? Y a lo mejor para un enfermo que está en casa en una silla de ruedas, él necesita solo 15 minutos. Son cosas así. El voluntariado y lo maravilloso que es. Tenemos voluntarios muy, muy especiales. Bueno, yo creo que todos son hechos de una pasta distinta, ¿no? Es decir, voy a ser voluntario, voy a ayudar. Lo normal es que diga, bueno, otros harán, otros pondrán la gotita, otros pondrán ese granito de arena. Pero ahora hay una juventud muy, muy, muy preciosa con muchas ganas de ayudar.
Muy solidaria, digamos. Exacto, con aquellos que están en, digamos, en peores condiciones que ellos, al menos pues en este caso hablamos de una enfermedad degenerativa pues importante, ¿no?
Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad que ocurre en personas jóvenes, que suele, pues tenemos una compañera que le han diagnosticado cuando tenía 18 años, lo normal es cuando tengan entre 25 y 40 años, y es neurodegenerativa del sistema nervioso y médula espinal. Entonces va el sistema inmunológico, en algún momento pues cree que la mielina, que es lo que protege, una proteína que protege los axones, es pues un virus. Piensa esto y va allí y lo ataca, lo va comiendo. Entonces es como coger un cable para enchufar tu lámpara, ¿no? Enchufas, imagina, coge este cable, empieza a hacer agujeritos, el mensaje, o sea, esta luz, la electricidad va a empezar a salir cortada, ¿no? La bombilla va a empezar a brillar, así, y ya hasta el momento que explota. Entonces va limpiando eso, entonces la información va pasando muy, muy despacio o deja de pasar simplemente. Entonces es todo, desde el sistema nervioso es todo, entonces desde la visión, el paladar, el caminar, la movilidad, y es todo, respirar, en fin. Entonces pues la enfermedad, cada persona es un mundo y afecta a cada persona de una manera, y eso es la esclerosis múltiple.
Ya, lo que sí que yo me he quedado cuando estabas hablando, por no incidir más en lo que es la esclerosis, que lógicamente puedes contarnos lo que quieras, pero un poco retomando el tema del voluntario o del voluntariado, algo que siempre decimos desde Tierra de Nadie es que desde fuera, a lo mejor la gente que no ha practicado el voluntariado piensa, digamos, en que, digamos, nosotros estamos aportando algo a los demás. Pero algo que hasta que uno realmente no practica el voluntariado no sabe es lo enriquecedora que suele ser normalmente esa práctica. O sea, no es lo que nosotros aportamos, es lo que nos aportan esas personas que, a las que se supone que estamos ayudando y entregando una pequeña parte de nuestra vida, ¿no? Realmente es lo que ellos nos aportan. Siempre hay muchas enseñanzas que extraer de personas, pues en este caso hablamos de esclerosis múltiple, en otros casos hemos hablado de otros tipos de o enfermedades o limitaciones o lo que sea.
Pues los voluntarios que trabajan con nosotros y con, como decías Rosa, con hasta otros colectivos, ¿no? Con otras enfermedades o hasta colectivos de personas mayores, salen muy emocionados y dicen qué fuertes sois, qué impresionante. Y salen con, hoy en día la vida está tan loca, tan difícil, hay tan pocos valores que aprendemos muchísimo del voluntario, como has dicho, el voluntario muchísimo de nosotros, porque una cosa es intentar vivir y sobrevivir con la crisis que hay, con el desempleo, con todo, y otra cosa es sobrevivir a lo mismo, pero con una discapacidad. Entonces el voluntario va y dice, madre mía, si tú puedes y tienes estas ganas, yo también, y yo ahí está. Entonces uno sale, yo creo que salimos de la, de ambos lados, ¿no? Como muy
reforzados,
muy enriquecidos.
Sí. Sí, porque además es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces, pues, desde nuestra acomodaticia, a pesar de la crisis y de la situación actual, ¿no? Pero desde nuestra situación acomodada, entre comillas, solemos a veces calentarnos la cabeza con cosas de poca importancia. Y ahí es cuando realmente, cuando ves a gente luchando en situaciones como la que tú acabas de describir, es cuando, en cierto modo, te das cuenta del valor que tienen otras personas y eso te refuerza a ti y te hace pensar que tú también puedes tenerlo, lógicamente.
Y es que no es un fallo eso de decir, eso que siempre hemos oído, ¿no?, de nuestras madres en casa, decir, no, no te quejes, hay gente peor. Tú dices, no, hay gente peor, pero yo, mi vida es aquí. Pero no, pues no. Cuando te dice hay gente peor y miras cómo está el mundo. Yo, en la posición que estoy, como estoy, la situación es como la enfermedad en silla de ruedas, yo veo lo que pasa y la lucha que estamos todos hoy en día, de falta de paz, de amor, de caridad, de fraternidad, y digo, madre mía, qué suerte tengo de tener lo que comer, qué suerte tengo de tener una enfermedad que me está dando tiempo de decir, mirarnos y luchar, porque hay gente que la tiene y no está en un país desenvolvido, por ejemplo.
Sí, sí, claro. Sí, o sea, es sí, parece que es mal de mucho consuelo de tontos, pero no es eso, es que realmente
no.
Siempre, normalmente, en la situación que estamos aquí, la mayoría en Occidente, miras atrás y hay gente mucho peor que nosotros.
Mucho.
Con lo cual, pues lógicamente sigues. Es un acicate para tú, digamos, intentar superarte a ti mismo.
Sí.
Más allá de que tengas o no tengas una discapacidad. Hablamos del ser humano como ser humano. Y entonces yo creo que en estas situaciones es cuando uno se enfrenta pues a esas historias sin pues anónimas de todos los días, ¿no? De gente muy luchadora que tiene que, pues, para poder sobrevivir y salir adelante, pues, hacer grandes esfuerzos.
También hay una cosa que valorar mucho también. Nosotros nos hemos acostumbrado a dejar. A esto, pues nada, ¿no? Eso es imposible, como el colibrí, como el incendio. Y no, hay que ir detrás, hay que mirar, hay que valorar las cosas, hay que... Yo cuando, en 2007, dije, pues no, así, no, ¿cómo es posible que tenga una enfermedad neurodegenerativa y va a estar sin fisioterapia? Pues no, y empecé, encontré a dos compañeras, pues se fundó la asociación, se hizo hace 3 años solo, 3 años y medio, ni eso, y ya tenemos fisioterapeuta, ya tenemos terapeuta ocupacional, tenemos trabajadora social, tenemos un contable. Entonces la gente cuando empiezas dices, pues tú, pero tú, Fabi, estás loca, eso, pues no. Yo, hay también una frase que también sirve muchísimo para la lucha que tenemos diaria todos, que no sé si era Einstein, que uno dijo, pero cómo, eso era imposible, cómo lo has hecho. Y entonces contestó, es que como yo no sabía que era imposible, lo hice.
Claro, cuando claro, sí, sí, entiendo el mensaje. Quiere decir que, lógicamente, si uno cree que no se puede hacer, no se va a poder hacer, eso es segurísimo.
No.
Tú
sí,
tienes que partir,
seguro.
Exacto, de la idea de que es posible hacerlo. A lo mejor por el camino te das cuenta que no llegas, pero algo habrás hecho. En el camino algo habrás hecho. Puede que no llegues a la meta, quizás la meta era desorbitada, pero el camino en sí mismo ya es, bueno, como dijo exactamente Gandhi, ¿no? O sea, no hay camino hacia la paz es el camino, ¿no?
Sí,
y yo creo que eso se puede acoplar a casi cualquier cosa en la vida, cuando uno se propone algo.
Y eso es también de uno, lo que pasamos también a nuestros voluntarios, de cosas siempre tenemos muchas cosas durante el año, y todo que no es imposible, o sea, no, que la gente dice, pero es que no sé, ¿tú crees que esto va a ser un proyecto que va a salir bien? El propio voluntariado y ponerse en la plataforma. Claro que sí, sí que va a salir bien, sí que vamos a hacerlo, sí que vamos a ir a Valencia, vamos a... O sea, entonces, por lo menos el tiempo hasta que llegó ir a Valencia estábamos, pues vamos a ir, vamos tal. No hubiera pasado, estuviéramos, pues mejor ni intentamos, a ver, va a salir mal. Y eso sirve para, yo creo que es una filosofía que para todos. Rosa, yo estoy segura que tanto nosotros como los voluntarios, los familiares, que es una figura muy importante en una asociación con de personas enfermas, tenemos que movernos por esta manera, por este lado, de que ayudar enriquece muchísimo el alma, el todo. Yo creo que ganas mucho. Y nosotros desde la asociación aprendemos mucho también con los voluntarios y ganamos lo que aprendemos con ellos y el apoyo que nos dan. Y eso lo de seguir es ser colibrís en todo. Desde que se despierta uno hasta que te vas a la cama. Ser colibrís con gotitas, hacer, en fin.
Sí, que es una auténtica filosofía de vida. O sea, no es que yo voy a la asociación y hago una hora de voluntariado y ya está, sino que uno realmente, podríamos decir que tiene una filosofía de vida determinada, ¿no? Cuando se dedica a estas cosas. Lo que estabas comentando, Fabi, era respecto a la plataforma, era precisamente porque el sábado 5 de junio, ¿no? Fue cuando, de forma oficial, ya entrasteis a formar parte de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Sí.
Y desde luego, bueno, yo desde la parte que me corresponde, lógicamente, perteneciente a la plataforma, desde luego estoy convencida que ese asociacionismo de organizaciones, ese trabajo en red, siempre va a ser positivo para ambas partes, para la plataforma y para las organizaciones, una por una.
Nosotros tenemos muchísimas ganas de empezar a trabajar con la plataforma porque sabemos que tenemos mucho que aprender. Porque, claro, somos una asociación de 3 años.
Muy joven todavía.
Somos muy jóvenes, el colibrí es muy pequeñito. Y entonces tenemos un voluntariado ya, tenemos 15 voluntarios, ya hicimos una formación, 2 formaciones en el Facebook. Si entráis como... poniendo el email nuestro.
¿Qué es?
Hacen Santa Pola@gmail.com. Hacen.
Hacen mismo, ¿no? A, C de Cáceres, E, M.
M, Santa Pola, todo junto y minúscula, @gmail.com. Ahí están las fotos de las formaciones que hicimos, pues de los proyectos que tuvimos este año. Aún me queda por poner allí fotos y todo lo que tenemos durante el año para recaudación de fondo, incluso un social, todo pues está más o menos allí colocado para que todos puedan ver lo que nos movemos, porque somos jóvenes, pero tenemos solo para este año un cortometraje, tenemos también, pues seguimos con la terapia ocupacional, fisioterapia. Tenemos tantas cosas, hacemos, no paramos. La gente dice, madre mía, no paráis. Pero es que no podemos parar.
Claro, hasta para...
el equipo de fútbol de Santa Pola conseguimos ir allí a vender rifas y todo.
Muy interesante, la verdad, Fabi. Yo te preguntaría, por ya casi para finalizar, ¿qué tenéis ahora mismo en proyecto, lo más inmediato?
Lo más inmediato es el cortometraje, que ya está, creo que en... para verano, para septiembre, porque queremos ya hacer una propuesta, bueno, tenemos ya con los institutos de aquí, para que los chavales pues hagan el dibujo de lo que es la carátula del DVD, y eso es un concurso con premios para que la gente, para que los jóvenes entren con el cuento, todo el material ya está con los profesores y jefes de allí de estudios. Tenemos una paella solidaria, la segunda paella, en la playa, el 17 de julio. Tenemos también una obra de teatro de El baúl de los disfraces, que viene desde Elche, y tenemos voluntarias que nos van a empezar, una ya empezó con manualidades para que empecemos a hacer cosas para vender en los mercadillos aquí de Santa Pola, y un curso de patchwork. También nos van a enseñar todo eso mirando pues las manos, el cuidado con la agudeza del toque, que eso se pierde mucho también. Y nada, fuera de esto tenemos todos los proyectos de lo que seguimos, ¿no?, con la asociación, que siempre los profesionales.
Tengo que decirte, Fabi, que tienes razón, la gente no paráis, ¿eh? Es indudable que no paráis.
No paramos, y no se puede parar. Tenemos que estar siempre con... Tener una asociación es estar una lucha, y no me gusta decir lucha, pero estar siempre haciendo cosas para que no se olviden que estamos aquí, para recaudar fondos, para que vean también, porque nos ayuda mucho. La gente nos apoya comprando nuestras cosas en mercadillos, que es solo cosas de segunda mano, perdona. Y entonces siempre nos ayuda mucho. Santa Pola es una ciudad con una gente muy, muy caridosa, y van, compran, pues. Y entonces siempre estamos ofreciendo también cosas, que es bueno.
Muy bien, pues. Por último, recuérdale a la gente que nos está escuchando dónde puede encontraros. La web, teléfono, etcétera, etcétera.
Vale, pues nosotros estamos en Santa Pola. Nuestro teléfono es 675-8020-99. El email es A de América, C de casa, E de esclerosis, M de múltiple, Santa Pola, todo en minúscula, junto, @ G de gato, M de Madrid, A de América y de Isla L, gmail.com. Nuestra web está un poco la pobre coja, vamos a por ella pasado el verano. Es www.asinsantapola.org.org. Estoy.
Repítelo, y tranquila, no te preocupes.
Llamarme, soy Fabi, soy la presidenta de la asociación, y encantada de poder contactar con todos vosotros. Muchísimas gracias.
Pues yo, para despedirte, te voy a leer la frase del doctor Pablo de la Iglesia, que también tenéis en la web, que es: se puede orientar su vida en función de lo que te dicen las percepciones negativas y estarás en lo cierto. También puedes determinar tu rumbo en función de las muchas visiones positivas y finales felices. Y también estarás en lo cierto. La esperanza también es un recurso médico. No permitas que nadie intente robarte la esperanza, pues es a través de ella como fluye el espíritu humano, y como tal es el mayor recurso de sanación. Pues bien, con esta frase, Fabi, y dándote las gracias por haber estado hoy en nuestro programa, pues nos despedimos, y hasta siempre. Ya sabes que los micrófonos de Tierra de Nadie están abiertos para vosotros.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Rosa. Gracias a todos. Un saludo.
Venga, un saludo. Buenas tardes, Fabi. Hasta siempre. Bueno, pues después de haber escuchado a Fabi Miranda, pues vamos a escuchar a Shack Attack con Nike Barter. Pues después de haber escuchado a Sakata, pues, ¿qué teníamos un poquito pendiente? Porque yo sé que Lidia se quedó con las ganas de estar la semana pasada durante la entrevista que le hicimos a José Elías Esteve, que estuvo hablando de derechos humanos, de justicia universal. Y bueno, pues Lidia, que además también estuvo conmigo cuando las jornadas universitarias...
Que vino Garzón.
Que vino Garzón, pues bueno, también lo pudo conocer, le pudo escuchar, estuvo en la entrevista presente. Pues se quedó así con las ganas de, digamos, poder estar ahí para enlazar el tema, pues por poner un ejemplo, un pequeñito ejemplo. Pues tenemos una noticia que nos viene de Amnistía Internacional, de la cual soy socia, lo he dicho muchas veces, a pesar de que muchas veces no estemos de acuerdo en algunas cosas. Y aquí hemos hablado varias veces de centros de internamiento especial, de CIES, etc. Entonces, al hilo un poquito de lo que es justicia universal, de lo que son derechos humanos y de en qué momento peligroso estamos viviendo de recortes de libertades... Pues, ¿de qué va esta noticia, Lidia?
Sí, pues bueno, esto es una noticia de Amnistía Internacional. Es el plan Nómadas, que cuento un poco en qué consiste. Es un plan para reubicar 6.000 personas romanas en 13 campamentos. Entonces, lo que denuncia Amnistía Internacional es un poco los criterios de selección que se van a llevar a cabo. Es decir, los requisitos para poder acceder a una plaza. Entonces, lo que denuncia Amnistía es que precisamente para poder tener acceso a las aldeas se van a basar en criterios de buena conducta, que esto, claro, es un poco abstracto.
Esto hablamos en Roma. Sí, esto es un tratado, un plan nómada, ¿no? Sí. Que se firmó en Roma, ¿no?
Exactamente. Y entonces se basa en criterios de buena conducta y concretamente si esa persona ha participado o no en actividades delictivas. Es decir, un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda lo van a supeditar a unos criterios que aparte, bueno, viniendo de Italia ya sabemos todos un poco cómo está el tema y sobre todo en cuestiones de inmigración, la discriminación, violaciones sistemáticas de derechos humanos, pues concretamente a esto, ¿no? Es decir, participar o no en actividades delictivas. Yo es que esto la verdad que no lo entiendo. Que hoy en día todavía existan este tipo de discriminación, ¿no? O sea, me parece increíble.
Lo que ocurre que, claro, probablemente muchos de los oyentes que no están implicados, pues, en movimientos de defensa de derechos humanos, etcétera, probablemente dirían, oye, encima de que son inmigrantes, pues me parece muy bien que comprueben que no son delincuentes. O sea, bastante que tengo que aceptar la inmigración, es algo así, ¿no?
Claro.
Que encima no voy a aceptar que sean inmigrantes, claro. Con lo cual yo creo que la mayoría de la gente dentro de este sistema, eso nos podría llevar a hacer, no quiero comentarlo ahora, si luego viene al hilo lo comentaré, ¿no? Lo que es el sistema y lo que es, digamos, la aceptación de la gente del sistema. Esto siempre me recuerda a la famosa escena, para quien haya visto Matrix. Yo pocas veces he hablado aquí de Matrix, pero cuando hablo intento desvelar algunas claves, ¿no? Entonces yo diría que la gente se fijara muy mucho en la escena donde van Morfeo y Neo, que están en el constructor, que creen que están dentro de Matrix, y las palabras textuales que le dice Morfeo es, mira, cuando entras dentro de Matrix, es decir, cuando entramos dentro del sistema en el que vivimos, abran ustedes los ojos, otra película que deberían de ver. Bueno, pues, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de arquitectos, de ingenieros, de limpiadores, de no sé cuántos, de gente tan acostumbrada a este sistema.
Exacto.
Que mataría por defenderlo. Y ahí sería donde entraría la mayoría de gente que te diría, yo estoy muy de acuerdo con esto. Pero claro, nosotros vamos más allá e intentamos ver qué derechos fundamentales se están ya eliminando.
Exacto.
O se están saltando cuando aceptamos estas cosas. Que probablemente desde la objetividad y la lógica nos parecería lógico a todo el mundo. ¿Pero qué hay detrás de todo esto?
Claro.
¿Guetos de nuevo?
Exactamente, es que estamos con eso. Y luego también que el tema de la vivienda, no solamente con el tema de la vivienda en la actualidad, sino también con temas como puede ser el agua. O sea, algo tan fundamental, estamos mercantilizando, o sea, en esta sociedad que vivimos, que todo compramos y vendemos, algo tan elemental para nuestro desarrollo de la personalidad, de la libertad, etcétera, que es una vivienda y agua, o sea, es que es lo más elemental, ¿no? Entonces, que se te denieguen ya hasta esto, yo de verdad que es que son
respecto
cosas que...
Respecto al agua, es que me hace gracia porque me ha venido a la cabeza, precisamente en uno de los documentales que nos pasó un profesor de la Sorbona, Alain Gras, en el que estuve en marzo en uno de sus simposiums, pues es gracioso porque en ese documental el director de Nestlé textualmente decía que había una postura radical, radical, que digamos defendía el derecho de todo el mundo al agua. Y claro, cuando el director de Nestlé, que además es una de las compañías que está comprando pozos de agua como loco alrededor del mundo, y yo lo he dicho aquí en Tierra de Nadie más de una vez, ojo, ojo, porque el agua, que es el bien más preciado, sin el cual no podemos vivir.
Claro, es que si no tenemos agua,
está
nos morimos.
Siendo mercantilizado.
Exacto.
Y a la larga de 20 años, cuando 25, cuando se nos acabe el petróleo y todo esto, entonces tendremos un grave problema con el agua, que será pertenencia de las mismas macronacionales, multinacionales, grandes corporaciones que hoy siguen dominando el sistema y que llevan a todas estas situaciones que una y otra vez denunciamos aquí en Tierra de Nadie.
Exacto, exacto.
Entonces, ojo al dato, porque claro, a mí me parece escandaloso que diga que es una postura radical defender el derecho de cada ser viviente de este planeta al agua. Vamos, porque si no partimos de esa premisa básica, claro, en el bien, si... El 70% de nuestro cuerpo es agua.
Claro, creo, no, y aparte, ¿no? Es que vamos a ver, si no bebes te mueres, es que no hay otra, entonces no se puede mercantilizar con eso, es que es algo totalmente absurdo. O sea, es que es elemental para tu vida, no hay vuelta de hoja ahí, vamos, no tiene ningún sentido. Y luego también, precisamente hablando de los campamentos estos en Italia, hoy salía una noticia en una localidad de Huelva que han desalojado a 56 inmigrantes ahora que ha terminado la recogida de la fresa. Entonces, a mí esto me parece muy significativo porque los desalojan ahora que ha terminado la recogida, es decir, durante la recogida, que han estado trabajando, fomentando economía sumergida, no por ellos que están en una situación de necesidad, sino esos empresarios que los... Eso no se cuestiona. O sea, que un empresario coja a personas en situación irregular y se aprovecha esa situación para su beneficio, eso no ha sido cuestionado.
Y luego los tiran. Ahora ya no sirves.
Exacto.
Vuélvete a tu casa.
Se cuestiona precisamente que ahora ya pues se dan cuenta de que ya no les interesa que esté ahí, que viven en una situación de insalubridad pues que no es correcta. Es decir, es instrumentalización del ser humano total, vamos. Yo es que estas cosas que hoy en día sucedan, de verdad que me indigna, y me indigna sobre todo que se permita, en un momento como estamos de crisis, que se habla tanto de economía sumergida, no se vaya precisamente hacia esos sectores a ver qué es lo que pasa, porque están contratando a gente irregular, porque ellos mismos están fomentando esto. Es totalmente una paradoja.
Sí, ese es el tema. El tema es que seguimos fomentando desde todo a todos los niveles, ¿vale? Cada uno, pues como el colibrí, tenemos nuestra parte de responsabilidad y cada uno aportamos nuestro grano de arena, tanto para bien como para mal. Entonces, seguimos reproduciendo, y yo me pongo la primera, ¿eh? Yo también caigo muchas veces en ello, reproduciendo patrones que realmente lo único que están haciendo es fomentar esas diferencias en las estructuras sociales, no solamente del norte y del sur. Exacto. Porque además, ya no hablamos de tercer mundo, porque claro, ya no hablamos de cuarto mundo, porque resulta que hay lugares del tercer mundo, o considerados del tercer mundo, que tienen una economía más bien capitalista. No podríamos incluirla realmente. Tiene planteamientos de capitalismo flexible. Exacto. Y tiene planteamientos de neoliberalismo total y absoluto. Pienso, por ejemplo, ahora que está esto de moda, porque esta es otra de las cortinas más importantes de humo del sistema, el fútbol que empieza ahora, Sudáfrica,
sí,
por poner un ejemplo.
Sí, sí.
Podríamos hablar de un país de África, es decir, perteneciente al sur, pero donde su sistema económico es absolutamente capitalista, neoliberal. Y luego podríamos hablar de el cuarto mundo, donde, es decir, los bloques, los golpes o las bolsas de pobreza que tenemos aquí entre aquellos que se supone que estamos precisamente en un buen momento.
Sí.
¿Qué parte de todo esto? Pues todo esto parte de que a veces se nos acusa un poquito a Tierra de Nadie que hablamos mucho, pues eso, del tercer mundo. Y yo lo que intento transmitir a la gente, a nuestros oyentes, es que el tercer mundo no está allá abajo. El tercer mundo lo tenemos aquí, en nuestro cuarto mundo. Y el tercer mundo no es algo independiente de nosotros.
Exactamente.
Nosotros somos responsables de los... No nosotros, vamos a decir, el ciudadano de a pie, aunque sí por seguir manteniendo el sistema en el que estamos.
Claro.
Y ese sistema lo que hace es fomentar cada vez más las diferencias sociales, tanto dentro de las estructuras del país, de lo que hablaríamos de lo occidental, me da igual también si hablamos de China, si hablamos de Japón o si hablamos de Australia, y fomentar brutalmente esas diferencias bestiales con el, digamos, los países en vías de desarrollo. Nosotros somos responsables de ello. Y la, quizás la prueba para ver cómo todo lo que ocurre en el sur o en el norte o en el oeste o en el este nos afecta, no hay más que coger, como hacía mi profesor de sociología del desarrollo, un móvil, desmontarlo y ver cada una de esas piezas de dónde proviene. Vivimos en un mundo globalizado económicamente.
Pero económicamente.
Exactamente. Eso, ¿no? Y en ese mundo globalizado económicamente, nuestras elecciones repercuten en la calidad de vida o la no calidad de vida de aquellos más desfavorecidos.
Claro. Es que por un lado también el mensaje un poco que está o que hay ahora presente en la sociedad son los intentos un poco de crear un estado mundial, ¿no? De una globalización económica, también precisamente, como señalaba José Elías, una globalización de la justicia, ¿no? Intentar que no queden impunes delitos. Pero claro, ¿quién construye ese estado mundial? Porque hoy en día estamos hablando de superpotencias. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sigue mandando una Europa y Estados Unidos y ahora China. Precisamente estados que se constituyen totalmente y se erigen como estados soberanos y que son los que siguen controlando y dirigiendo a todos. Luego, un estado mundial que sigue basándose en una polarización de norte y sur. En tanto y cuanto no asimilemos perfectamente a estas poblaciones, como puede ser África, como puede ser Latinoamérica, en ese estado mundial, ¿de qué estado estamos hablando? Seguimos un estado de superpoderosos donde cuatro multinacionales nos manejan y controlan todo.
Es que
todo.
Ese es el tema, que el problema máximo, creo yo, es que no son ni tan siquiera los estados los que gobiernan. Esos son los que legislan. Pero en realidad, hoy por hoy, siguen mandando las grandes corporaciones económicas. Y ese es un cambio que creo que si no hacemos, pues de verdad que lo vamos a tener muy crudo, porque vamos a depender a todos los niveles. Además, las cosas más básicas, como estábamos hablando antes, el agua, va a depender pues de aquello que sea interés económico o no, que sea rentable económicamente o no. Eso creo que no se puede permitir. Y después de escuchar nuestra próxima canción, pues entraremos directamente a debatir o a presentar un modelo distinto, un modelo diferente, para el que ya contaremos con Sergio en el último tramo. Y de momento, pues vamos a escuchar a Vangelis con Carmina Burana, que es de la banda sonora original de Excalibur. Pues hemos vuelto y el que ha llegado no es que ha vuelto, sino que ha llegado ya, es Sergio. Buenas tardes, sé que tenías un problema de trabajo y te ha costado llegar. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Ya sabes que estamos hablando pues de las vinculaciones de la pobreza, ¿no? O sea, del norte y del sur, el pensar que todo aquello que tiene que ver pues con los países en vías de desarrollo pues no nos afecta o no tiene que ver con nosotros, que bastante tenemos nosotros en estos momentos pues con la crisis actual, etcétera, etcétera. Y estábamos un poquito, Lidia y yo, esto es para ponerte al día, pues comentando las vinculaciones que tienen unos con otros. Y además, al hilo de esto, pues la semana pasada, o la otra, mejor dicho, el día 27, mejor dicho, de mayo, hubo una concentración de Pobreza Cero, que como estas últimas semanas hemos tenido las entrevistas que hemos tenido, pues lo pasamos por alto, pero hay un manifiesto de la plataforma o la coordinadora valenciana de ONGDs, Pobreza Cero, que dice de este modo. Hace unos días se ha cumplido un año de la firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza por todos los grupos políticos representados en las Cortes Valencianas. Esto fue exacto en mayo del año pasado. En un momento de grave cuestionamiento de la solidaridad y de recortes de la ayuda oficial al desarrollo por parte del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana, que nos provoca un balance muy desalentador. El reciente y escandaloso recorte en el presupuesto de proyectos de cooperación de 6 millones de euros cuestiona la existencia de un verdadero compromiso del Gobierno valenciano ante el cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza. El recorte global de cooperación asciende a 29,6 millones de euros, un 45% con respecto al año 2009, lo que supone alejarnos cada vez más del 0,7% comprometido en la Ley de Cooperación al Desarrollo, aprobado por las Cortes Valencianas en 2007, y en el Pacto Valenciano contra la Pobreza. En la Comunidad Valenciana, la ayuda oficial al desarrollo se sitúa en el 0,21% del presupuesto consolidado de la Generalitat, muy lejos del 0,7% establecido por la Ley Valenciana de Cooperación. La decisión del Gobierno de España de recortar 800 millones de euros para ayuda oficial al desarrollo con el objetivo de reducir el déficit de la Administración Central del Estado supone una grave contradicción con el compromiso firme de alcanzar el 0,7% de la renta nacional, la renta nacional bruta en 2012 plasmado en el Pacto de Estado contra la pobreza, y se aleja del compromiso del Gobierno ante la Unión Europea de destinar este año el 0,51% de la renta nacional bruta española para ayuda oficial al desarrollo. Compromisos inalcanzables si se siguen recortando las ayudas. Históricamente, las personas de los países estructuralmente empobrecidos han pagado la factura de la irresponsabilidad de los países del norte, teniendo que asumir nuevos ajustes en el empleo, en el consumo interno, aumentando el mal llamado deuda externa impuesta y en las reducciones del gasto social público. Esto se agudiza con los efectos de la crisis y, sobre todo, con las medidas que desde los países del norte se están tomando. Con la disminución de las ayudas en cooperación, salvar las dificultades para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio para el año 2015 se convierte en una verdadera quimera. Solo en el año 2009 se estimó que existen 90 millones más de personas en situación de pobreza extrema, acercándonos a los 1.400 millones en todo el planeta, de las que el 70% somos las mujeres. Además, debido a la crisis alimentaria, hemos superado por primera vez los 1.000 millones de personas afectadas por el hambre. 1.000 millones de personas, de 6.000, señores. Y ante esta situación, los países ricos seguimos incumpliendo año tras año nuestro compromiso en la lucha contra la pobreza. Ante estas decisiones de carácter estatal y autonómico de recorte del gasto público, parece que la partida de cooperación se vuelve en blanco atractivo para quienes reclaman un primero aquí y después allí, lo que estábamos comentando antes, olvidando las raíces históricas que han permitido construir un sistema económico y social global profundamente desigual. Incluso ante las reveladoras lecciones que la crisis está dejando, el conjunto de países más poderosos se empeña en seguir adelante con el modelo liberalizador, exportador de consumo y despilfarro, en lugar de centrarse en las causas principales y en un posible cambio de mentalidad y pautas de consumo. Y se obstina en socializar las pérdidas acudiendo con el erario público al rescate de las corporaciones financieras, obviando los problemas causados por los sectores especulativos y financieros y por la ausencia de regulación fiscal con que operan. ¿Dónde queda entonces el compromiso del Pacto Valenciano contra la pobreza, asumido por el Gobierno y todos los partidos políticos con representación en las Cortes? ¿Por qué no se escucha las voces de protesta y desacuerdo de la ciudadanía y de las organizaciones sociales con estos recortes? Bien, y entonces en este manifiesto acababan diciendo que todas las personas que estamos aquí, en este caso yo me sumo, condenamos rotundamente las decisiones políticas que perjudican aún más a las poblaciones del sur y que pretenden engañar a la sociedad del norte. Yo diría que perjudican también a los sectores más desfavorecidos del norte, ¿eh? Eso no nos olvidemos, porque no solamente son los pobres del sur, son los sectores o los estratos más bajos de las poblaciones del norte, ¿vale? Todas las personas que estamos aquí tenemos claro que el verdadero poder de la ciudadanía está en ejercerla, en participar activamente en los movimientos sociales y en salir a la calle y señalar en voz alta las incoherencias de quienes nos gobiernan. Todas las personas que estamos aquí reconocemos que el camino hacia la equidad entre el norte y el sur, yo diría entre el quintil más alto y el quintil más bajo de la población, luego explicaré eso si queréis, ¿vale? Es aún largo, aún más difuso en estos tiempos, pero que seguimos aquí para recorrerlo. Todas las personas que estamos aquí nos posicionamos desde nuestra responsabilidad ciudadana en contra de los recortes en la ayuda oficial al desarrollo del gobierno central y autonómico. Todas las personas que estamos aquí queremos que se cumpla lo acordado y firmada por todas las fuerzas políticas en el Pacto Estatal y en el Pacto Valenciano contra la Pobreza. Todas las personas juntas, comprometidas, y hoy más que nunca, recordamos que otro mundo sí es posible. Pues esto un poquito, creo que sigue en la línea de lo que habíamos estado hablando con Fabi Miranda y de lo que estábamos un poquito aquí comentando,
¿no? Yo quería comentar al hilo que lo has leído, que sé que esto que voy a decir es muy duro, pero si realmente la ciudadanía no es capaz de salir a la calle ahora, en estos momentos en los que estamos con 5 millones de parados, o sea, la gente no es capaz de movilizarse, ¿tú crees que alguien va a movilizarse por personas que son, les son totalmente ajenas? O sea, no.
No, no se movilizan, es que es así, pero por eso
ni se lo plantean, vamos.
Porque creen que les son ajenas, ese es el problema.
Claro, no, el problema es la construcción que se hace del extranjero y del yo, o sea, la diferencia, el basarlo todo como en estos binomios antagónicos que hacen precisamente eso, crear la figura del otro. Entonces, mientras nos posicionemos ahí, nunca, jamás vamos a ser capaces de movilizarnos por esta gente.
Yo creo que el problema es que, supongamos que se moviliza la sociedad, la clase trabajadora, el problema es qué utilidad real va a tener o piensan que va a tener. Es decir, una huelga general como la que hubo ayer, para mí es una absoluta pérdida de tiempo.
Pero es que, perdona, ayer no fue una huelga general.
Bueno, una huelga general de funcionarios.
De funcionarios.
Sí. Me he confundido en el término.
Es que ni siquiera eso, porque el índice que había en la calle era un 0,2%, o sea, eso no es una huelga.
Pero bueno, aunque fuera una huelga general, las consecuencias económicas para el país de una huelga general existen, pero no son graves. Pero el problema es que es el derecho a pataleta. Un gobierno toma una medida. Es muy difícil que por una huelga la eche atrás, aunque sea por, digamos, falsa coherencia. Es decir, no puedo recular porque es admitir que estaba equivocado, ¿no? Pero la medida que, digamos, sí tendría una presión real, que sería una huelga, que es imposible. Claro, pongamos una huelga general de un mes, que claro, sería una medida brutal. Pero es que realmente eso lo que haría sería hundir más la economía. Al margen de que luego pudieran tomar una decisión, los efectos que habría tenido esa medida serían devastadores. Y la otra no sirve de nada porque no cambian nada. Por otro lado, ¿cuál es la opción? Que el actual gobierno, hablando de tanto de la ayuda al desarrollo como de cualquier cosa, cualquier movilización, que cambie el gobierno por otro que probablemente hará lo mismo o algo peor incluso. Entonces, ¿qué hacemos?
Claro, pero lo que no puede ser es que nos quedemos, o sea, yo entiendo que no va a cambiar nada, pero por ejemplo, en el anterior gobierno, cuando se nos metió en la guerra de Irak y toda la gente salió a la calle, no se hizo nada, pero ese gobierno cayó y desde el punto de vista moral y de cohesión de la sociedad, yo es a lo que voy, es lo que interesa. La gente tiene que movilizarse, sí, que es difícil el cambio, por supuesto, pero es que desde luego si no sales a la calle y no dices nada, esa gente del tercer mundo resulta totalmente más invisible aún. O sea, hay que salir a la calle, hay que moverse por esa gente.
Lo que está diciendo Sergio, yo entiendo a qué se refiere. Lo que estamos hablando es, vale, cae este gobierno, vamos a suponer, y seamos realistas, ¿quién va a ganar las elecciones si cae el gobierno, el PSOE, van a ganar el PP?
Claro, es un
¿y qué va a cambiar? Nada.
Nada.
¿Por qué? Porque seguimos en el mismo sistema. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a Matrix. Señores, lo que está mal es el sistema. Está basado en un neoliberalismo capitalista, o sea, en una economía brutal, destructiva, en un consumismo también brutal. Yo tengo ahí unos datos que creo que no queda tiempo, algún día quizás los traiga. Por ejemplo, si continuáramos consumiendo al nivel que hemos consumido hasta ahora, si nos hemos cargado ya dos planetas, o sea, necesitamos ya dos planetas. Los del sur van a consumir al mismo ritmo que nosotros, ¿no? Hay algo que tiene que cambiar en este sistema y tiene que cambiar ya porque no se puede mantener. ¿Qué? Ah, pues ahí algunos...
También me hace mucha gracia que un partido que se supone que es de pseudoizquierda, ¿no? Podríamos decir como el PSOE, que ni siquiera es de pseudoizquierda, para frenar el déficit, que es algo necesario, acuda a la disminución de ayudas al desarrollo cuando sería mucho más fácil y tal vez adecuado volver a restituir el impuesto sobre sociedades que ellos eliminaron. Partido de izquierdas, en teoría, eliminó un impuesto que solo pagan empresas que facturan más de 1 millón de euros. Al año, y ese impuesto lo eliminó este partido de izquierda. Bueno, vuélvalo usted a restituir, que es un impuesto que ya está inventado y no le montaron ni los empresarios ningún pollo porque estuviera. Tal vez ahora se lo montarían por volver
ahora
a ponerlo.
Ahora sí, ahora se lo montarían, lógicamente.
Pero bueno, eso proporcionaría a las arcas del Estado un capital importante, ¿no? Era uno de los principales impuestos que yo estudié en mi día, cuando iba al instituto. O sea, era una
en
cosa
economía,
bastante...
¿no?
Sí, no es un impuesto pequeño y específico, ¿no? Es uno de los grandes impuestos que existen y que ellos eliminaron, ¿no? ¿Saque usted dinero de ahí?
Probablemente para ello debería de demostrar la misma valentía que demostró cuando decidió contra la opinión mayoritaria internacional, o sea, jugársela y sacar a las tropas de Irak. Pues quizás esta posibilidad o esta elección pues no sería desde luego demasiado bien acogida por los empresarios o por aquellos que tienen mucho dinero, pero claro que son quienes les mantienen realmente y quienes les financian, pero sí que sería probablemente mejor acogida por aquellos que precisamente están pagando siempre la crisis, que son los sectores más desfavorecidos, siempre. Y además eso hay datos, ¿eh?
Sí, también respecto a lo que ha dicho Lidia de no la guerra y tal, también me hizo, digamos, me resultó hasta gracioso en aquel momento. Bueno, yo era mucho más joven, ¿no? Pero me daba cuenta. El no a la guerra, llegó un momento en que no a la guerra era como el oe, oe, oe. O sea, era un eslogan que pronunciaba gente por sumarse a una moda, sí, que realmente no tenía absolutamente nada que ver y que se unía, ya no gente famosa, que estaba muy de moda, que hasta Coto Matamoros dijera no a la guerra porque se ve que te hacía más popular. Había mucha gente que se unió, pero como quien se une, es decir, sin ninguna base argumental clara de decir, no, yo es que creo que las resoluciones internacionales o esto se debería
hacer. Sí, que se une a la
manera,
masa. Punto.
O el hecho que ya he comentado alguna vez de que era totalmente absurdo pensar que Saddam Hussein tuviera conexiones con Al-Qaeda, extremismo islámico radical, cuando Saddam Hussein tenía un régimen militar aborrecible, pero laico. O sea, un laico tiene conexiones con los extremistas radicales, que creo que a los gobiernos laicos en países musulmanes no los lleva muy bien. O sea, era todo tan obvio que era una patraña que en fin, pero era mucha gente sin base argumental. No, es no a la guerra. ¿Por qué?
Ya, porque hubo un
movimiento.
Lo dice
este que tengo aquí al lado, que no a la guerra. ¿No? Pues no a la guerra.
Porque hubo un movimiento, digamos, donde se sumó mucha gente, como ahora se pueden sumar
muchos. Que no digo que no hubiera mucha gente, que sí que lo tuviera claro, sí, pero había un porcentaje que es como el que se va a un partido de fútbol.
Sí, vale,
vamos.
Pues a ver si conseguimos un porcentaje así también, como el que va a un partido de fútbol, ahora que estamos con esto de Sudáfrica, del Mundial de Sudáfrica, y que realmente la gente se una para intentar que esto... ese mundo sea un poquito más justo y equitativo. Y se nos ha acabado el tiempo, como siempre. No, supongo que estaríamos media hora más hablando de todo esto y entrando a profundizar, pero no nos queda tiempo. Así que muchas gracias por haber estado aquí, Lidia, y muchas gracias, Sergio.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.